¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a este programa especial que Radio Metrópoli preparó para usted con el propósito de acompañarle durante los siguientes minutos platicando acerca de un tema importante, indiscutiblemente, en materia de salud pública, muy enfocado en un sector de nuestra población. Quiero, antes de entrar en materia, agradecerle a Víctor Morales en los controles de audio, saludarle en este micrófono a su servidor Ricardo Camarena y refrendar esta invitación para que en el transcurso de esta transmisión permanezca en compañía de la Estación de las Noticias. Una conversación que encabezará Aide Aranzazú Navarro Jiménez, una experta en materia de nutrición pediátrica, adscrita al Departamento de Nutrición y Dietética del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Maestra, gracias por acompañarnos. Bienvenida a este espacio.
Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto estar aquí.
Queremos platicar con usted acerca de la nutrición infantil, que es un tema del que, por cierto, se ha venido platicando mucho en el transcurso de los últimos días a propósito de la restricción de la venta de comida chatarra al interior de los planteles educativos, que tal vez, si la memoria no nos traiciona, era un intento que ya se había hecho en más de alguna ocasión.
Sí, hace 15 años, de hecho.
Imagínese. Pero antes de entrarle de lleno, me gustaría que nos regalara una radiografía de las condiciones que en materia de obesidad y sobrepeso presentan los niños de nuestro país, que entiendo, ya me sacará usted del error si es el caso, que somos tristemente un referente internacional en este rubro.
Así es. De hecho, estaríamos hablando de que en la actualidad, en las últimas encuestas de salud y nutrición que se han publicado, siguen estando elevadas las cifras. En edad escolar, hablando de niños de menos de 12 años, de 5 a 12 años, tenemos cifras casi llegadas al 40%, ya sea de sobrepeso u obesidad, mientras que para adolescentes esto se incrementa, está por arriba del 40%, ¿no? Entonces, de aquí vienen varias circunstancias que hacen que en algún momento se pongan en pie ciertas estrategias para poder o procurar bajar estas cifras, y no por una situación meramente de escena de cómo se ve el niño, sino toda la parte de salud que conlleva a futuro para el niño, ¿no? Un niño que en edades tempranas presenta esos problemas, y no solamente estos problemas, también está la parte de desnutrición, ¿no?
Claro.
A futuro, pues va a ser un adulto que no va a tener una condición y calidad de vida saludable.
Ayúdeme a entender algo, maestra. ¿Cuál es la diferencia entre sobrepeso y obesidad?
Ok, los estándares de sobrepeso y obesidad van de la mano o acompañados de la mano por ciertos tamizajes que nosotros realizamos. O sea, en la evaluación nutricional, que de hecho es muy amplia, podemos encontrar dentro de los cortes, por ejemplo, en la parte antropométrica, la parte de las medidas. O sea, nosotros medimos a los pacientes, tanto adultos como niños. En este caso hay unas tablas específicas para niños en los cuales nosotros podemos comparar como el promedio donde quisiéramos que se encuentren los niños y en qué posición se encuentra ese niño, cada niño, en comparación al estándar promedio esperado para su edad, ¿no? Entonces, habitualmente la primera forma de evaluar al niño es a través de las mediciones antropométricas, estatura, peso, talla, circunferencias, entre otras, picometrías y otras estrategias, para poder ir viendo más o menos en comparación a la población base que se tienen en estas curvas consideradas como una alimentación saludable, casi siempre utilizamos las de la OMS, cómo se encuentra este niño. Pero ojo, no es como la única forma de diagnosticar. Esta nos puede llevar a sospechar de algún exceso o alguna deficiencia, digamos, de peso o nutricional, que nos hace tamizar y buscar más acerca de la historia de este niño. Todos los aspectos. Un niño, cuando vemos solamente la parte del peso, es solamente la punta del iceberg de realmente todo lo que conlleva y todo lo que nos está generando atrás de un peso que esté fuera de lo esperado para un niño. Y esto es bien importante mencionarlo, porque no es nada más como el niño que se ve llenito, o el niño que se ve gordito, o el niño que se ve flaquito. Conlleva una evaluación mucho más profunda que no se puede generalizar nada más así O sea, hay niños que pueden tener un peso muy adecuado en base a esas curvas,
claro,
y tener una obesidad, o tener un sobrepeso, o tener una malnutrición, tener incluso, o niños llenitos que pueden tener deficiencias, pueden estar desnutridos. Entonces, no es el único estándar, sin embargo, habitualmente es el primer corte para identificar rápidamente.
¿Qué tan, digamos, delicadas son esas cifras o esas estadísticas que nos comparte, maestra? Lo ideal sería que en materia de sobrepeso y obesidad hubiera 0 de 10, 1 de 10, 2 de 10.
4 de 10.
4 de 10 es el dato que tenemos.
Es el dato que tenemos.
El 40% de los menores de edad en el país tienen sobrepeso u obesidad.
En promedio. Esto evidentemente puede cambiar de una región a otra, pero el promedio que estamos teniendo en el país, así es.
¿Por qué nuestros niños y nuestros adolescentes tienen este problema?
El problema de malnutrición, cualquiera que sea el tema, es totalmente amplio, es multifactorial. O sea, no podemos ver al niño solamente como el niño que come demasiado y por eso está gordito. O sea, hay temas, por ejemplo, lo que te mencionaba, nosotros tenemos que evaluar la parte de historia, también la parte de cómo es la parte dietética del paciente, pero en este caso sería también el entorno familiar en el que vive, el entorno incluso social en el que vive, las situaciones también de los parámetros bioquímicos, es otro de los apartados, también cómo se encuentran, cuántos estudios se le ha realizado al niño, la parte también de cuáles son como la historia que lleva desde el nacimiento este niño, es más, desde que estaba formándose, si fue la mamá no presentó también situaciones de obesidad durante el embarazo, si el niño al nacer se le dio leche materna, la forma de alimentación, o sea, es todo un tema, toda la historia del niño, pero también tiene que ver con la historia como sociocultural o incluso la parte emocional. Yo de pronto me genera como cierto conflicto cuando piensan justamente que esta estrategia es el todo para acabar con el sobrepeso.
El de la comida chatarra en las escuelas.
Así es. Si tú no tienes un profesional de la salud especializado en esta área, claro que es un apoyo, pero solamente estamos viendo una parte de los varios factores, ¿no? Si tú no tienes un profesional especializado, en nutrición, claro, y más idealmente sería en pacientes pediátricos, pues no vas a poder identificar de cada niño cuál es el origen también del sobrepeso y obesidad. Y ojo, porque aquí podríamos pensar que retirar los productos chatarra serían la solución completa, cuando en realidad pues tenemos que educar también a la familia.
Totalmente.
Tenemos que educar también a los maestros. Tenemos que verificar si las formas de preparación son las adecuadas y las más saludables. Y sobre todo tenemos que trabajar también con la parte socioemocional del niño. O sea, es nada más quítale. O sea, ¿qué está pasando en casa? Hay problemas de ansiedad, hay circunstancias que al niño le está generando comer no adecuado, simplemente es un hábito familiar. Tenemos que hacer esa parte de modificación de hábitos también a la par. Y es por eso que ha sido como muy dilemática esta parte de estrategias del retiro de consumo de alimentos chatarra.
Que bueno, si probablemente bien, sea lo más sencillo.
Que si bien la meta y el objetivo es buenísimo, a lo mejor tendríamos que hablar de las estrategias de implementación.
Este problema, el de sobrepeso y obesidad entre los chavos, se ha venido agravando a pesar de las políticas públicas, los cambios en el terreno, por ejemplo, de la mercadotecnia, la intención de generar mayor conciencia al respecto. ¿Estamos caminando en la dirección correcta?
Creo que es buena la dirección, pero no está completa.
¿O no está funcionando?
Es que no está funcionando del todo, justo porque está incompleta, lo que te estoy mencionando. Si no tenemos al profesional de la nutrición a la par, trabajando con la parte de educación y concientización de la población en general de la modificación de hábitos, pues no va a ser como la función completa que debería de tener. Y pues en el caso, por ejemplo, ¿por qué no ha funcionado en su totalidad o por qué no han bajado estas cifras? Pues tiene que ver con eso. Yo como adulto, sí, tiene muchos sellos y están bien feos, pero me da igual. ¿Por qué? Porque no entiendo hasta dónde repercute. Claro. Y ahora un niño pues no tiene ese criterio de elección.
Se han quedado muy, muy, muy cortitas, se han quedado por encima. Es decir, de verdad en algún momento dijeron, yo creo que vamos a acabar con el sobrepeso y la obesidad si desaparecemos al tigre Toño, al tío Sam, al primo Melvin. ¿Y de verdad dejamos de consumir o se consume menos cereal?
No.
Por ejemplo.
No, porque se siguen heredando estos hábitos incluso, ¿no? En la familia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es, sí, quítalas porque es buenísimo y es necesario, pero a la mano es asegúrate de tener ese profesional de la salud y darle la posición que corresponde, no como alguien que enflaca gorditos, engorda flaquitos, no esta parte estética, sino la parte de este profesional de salud está haciendo lo que corresponde por educar, orientar y prevenir todos estos problemas de salud que realmente estamos teniendo. Entonces, pues no va a ser suficiente si no arrancamos lo que te decía, la base del iceberg, ¿no?
Ahora, ¿cómo estamos en materia de nutrición en el terreno de la idiosincrasia? No, porque finalmente estamos inmersos en una cultura maravillosa, muy vinculada con la comida. Comemos por todo, para celebrar, para consolarnos, para compartir, incluso habrá quien diga, bueno, pues es que este niño gordito es un niño sano, es un niño feliz, mira qué rozagante, qué cachetón, qué bien va. Y no sé hasta dónde esta parte cultural también nos hace un daño terrible.
Fíjate que yo siento que no podemos, el primer error es ese, ¿no? Pelear la parte de la comida.
Sí.
Con el o comes feo y sano, o comes rico pero gordito. Y la realidad es que no es así. O sea, rescatemos más bien, si fuéramos realmente mexicanos, rescatar esta parte de cultura gastronómica nos haría ir a nuestras raíces, donde evidentemente si eran las elecciones más sanas, las preparaciones eran más sanas, y evidentemente también el estilo de vida era más sano. O sea, no era tan sedentario, ¿no? Entonces, lamentablemente el mexicano ha hecho como esta parte de agarrar parte de culturas que no nos pertenecen y agarrar esto, pero no con buenos hábitos. O sea, si rescatáramos las tradiciones, está perfecto, pero rescata también esa parte gastronómica, ¿no? Que estaba más equilibrada.
Vamos, si me lo permite, maestra, una pausa y enseguida retomamos esta conversación relacionada con el sobrepeso y la obesidad infantil aquí en nuestro país y el análisis, claro, a las políticas públicas y a las estrategias implementadas desde hace ya mucho tiempo para tratar de revertir una tendencia que, pues, nos obliga a encender las luces de alerta. Continuamos en esta conversación que encabeza la maestra Aide Aranzazú Navarro Jiménez, una experta en materia de nutrición pediátrica adscrita al Departamento de Nutrición y Dietética del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, platicando con usted acerca de la obesidad y del sobrepeso infantil, tratando de entender y sobre todo de generar mayor conciencia para que quienes nos escuchan en esta ocasión, particularmente las mamás, los papás, las personas que están a cargo de los más pequeños del hogar, pues tengan más elementos para tomar mejores decisiones y en esa medida cuidar este aspecto tan importante de la salud de los niños y adolescentes. En algún momento del bloque anterior, maestra, usted hablaba acerca de la importancia de una nutrición adecuada y de cómo esta, desde la infancia, en gran medida va a marcar la vida de todas las personas y va a incrementar o a reducir algunas expectativas importantes en materia de salud y de muchas enfermedades que padecemos los mexicanos que están relacionadas precisamente con lo que comemos y cómo comemos y qué hacemos y qué dejamos de hacer. ¿Cuáles son esas dos, tres enfermedades crónicas importantes que padecemos en términos generales los mexicanos y que tienen que ver con esto, con la mala inversión que hacemos en términos de alimentación?
Son muchísimas, muchísimas, ¿no? Las más comunes y las primeras en la lista, pues evidentemente van a ser la diabetes, la hipertensión, las dislipidemias, entendiendo como estas, el colesterol y los triglicéridos elevados, el síndrome metabólico, que de hecho conlleva todas, pero también hay problemas de hígado graso, tenemos problemas de riñón, tenemos muchísimos problemas que van a estar generados o, o más bien siendo la consecuencia de malos hábitos, ¿no? Todo abuso, todo exceso, como también toda deficiencia, va a tener consecuencias en nuestra salud a largo plazo.
Ahora, hablábamos hacia el cierre del bloque anterior también, maestra, acerca de la idiosincrasia, nuestras costumbres y nuestras, digamos, dinámicas gastronómicas. ¿Nos ha fallado la política pública para enseñarnos a comer? Porque finalmente el niño toma lo que encuentra en el refri, el niño se come lo que está en la despensa. Y por eso también le preguntaba sobre el tío Toño, pues el niño podrá patalear, pero pues es el papá el que decide comprar o no el cereal o tal o cual producto. Entonces, ¿en dónde está fallando? Es en los papás y en las mamás.
Pues es que yo no considero, no juzgaría a ningún papá,
claro,
porque creo que todos hacemos lo que podemos,
totalmente,
más en el estilo de vida donde ya conlleva que ambos trabajen y demás, que son tiempos muy apresurados y difíciles para poderse dar estos tiempos de preparación y demás. Sin embargo, creo que, nuevamente, las estrategias también no están considerando el apoyo a los papás.
Uh-huh.
No podemos como juzgarlos sin antes no haberle dado las herramientas.
Y la capacitación, que era, de alguna manera, el planteamiento inicial,
exactamente,
¿no?
Que son justo estas herramientas para que haga elecciones más saludables, asumiendo las consecuencias que podría llevar. O sea, no nada más es quítale, no nada más es dile, no comas no comas el otro, es dile, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes cambiarlo? ¿Qué estrategias culinarias? Por eso te menciono que si no hay alguien que cubra toda esta parte, pues no va a ser un programa del todo exitoso o no podría llegar a cumplir el objetivo a su 100%, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que los papás solamente van a hacer lo que pueden con la información que tienen,
claro,
y con lo que han aprendido, que muchas veces son aprendizajes que vienen de generaciones. O sea, no podemos juzgar si no les damos esta parte de conocimiento.
¿A quién le toca? ¿Es hacerlos autorresponsables o tendría el gobierno que implementar campañas o por dónde habría que empezar a romper, digamos, esta tendencia?
Para mi punto de vista, son ambas partes. El gobierno tiene que darle el lugar que corresponde a los profesionales de nutrición, porque de hecho no nos lo ha dado.
¿Están subestimados?
Claro.
Pero México tiene una crisis brutal en materia de sobrepeso y obesidad.
¿Sí?
Y todas las enfermedades que se derivan de.
Sí, y aún así no están reconociendo el nutriólogo. Por ejemplo, en este programa no están implementando al nutriólogo. ¿Quién lo va a hacer? O sea, es como zapatero a su zapato, ¿no? Como
claro,
diría vulgarmente el dicho. Y lamentablemente, por parte del gobierno se sigue viendo al nutriólogo justamente como alguien no básico en las estrategias de salud. O sea, no se nos está considerando como parte de. De hecho, la parte de, a veces en el profesiograma propio no estamos considerados como nutriólogos en el sector salud, sino como técnicos y demás. O sea, son 5 años de carrera,
sí,
más las especialidades que deseamos tener en posgrados y demás. Y no se le da esta importancia, justamente. ¿Y cómo puedes arrancar un programa sin asegurarte de la intervención constante, continua y el lugar que corresponde a este profesional? Y por otra parte, sí, o sea, si bien el gobierno tiene su parte de responsabilidad, también está la parte de la sociedad. ¿Qué estamos exigiendo nosotros a nuestro favor también para resolver lo que no estamos logrando hacer por nuestro propio, porque no tenemos los conocimientos, por eso por el otro es, yo también como sociedad, dejar de ver la parte de la alimentación como una parte de lo que te mencionaba, algo simplemente estético,
sí,
algo de moda, algo de, y creer que, creer que cualquier persona puede venir a decirte qué comer y qué no, no. O sea, hay cosas que literalmente es una especialidad del área de la salud. Y entonces exigir como sociedad, justamente, que si se van a implementar estas políticas, pues te den el paquete completo de herramientas, ¿no? Te den el paquete completo de cómo yo, dime con quién me vas a enviar o derivar, que aparte no me genere un costo extra de por sí, que me diga a mis posibilidades qué puedo comer, qué puedo modificar, qué puedo cambiar. Es interesarnos como sociedad realmente en querer cambiar y modificar para bien de nuestra propia salud y exigir al gobierno que se haga todo en el paquete completo, ¿sí? Y yo entiendo que los papás están desesperados y frustrados de, ¿y ahora qué voy a hacer? Y más con estos contratiempos y carreras y demás. Pero también, pues, justamente, ¿no? Hay que exigir que también se cumplan las medidas completas. Ok, me vas a decir que mi hijo tiene un sobrepeso, ¿quién lo evaluó? ¿Quién me va a orientar? ¿Quién me va a decir qué puedo hacer para mejorar esto? Y pues el niño, como decíamos, tú lo mencionaste, el niño no tiene el criterio para elegir qué está bien y qué mal.
Ni el recurso para comprar.
Sí puede tener una percepción de me gusta, no me gusta, pero quienes tomamos las decisiones somos en casa. Y si no estás dispuesto a apoyar también a quienes estamos en casa para poder que sea un trabajo en equipo continuo también en casa, pues va a ser como infuncional, ¿no? Y aparte, hablando de adolescentes, a mí me preocupa mucho y nos preocupa a muchos colegas el tema del riesgo que vaya a haber de esto por lo que está de mal derivado y quien no se está llevando por las personas que corresponden a trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, es
anorexia, bulimia.
Bulimia, anorexia, trastorno por atracón, síndrome de pica, ortorexia, también están los no especificados. Y toda esta parte en la cual son etapas imprescindibles, en el cual si no es alguien que sepa derivarlo y llevarlo adecuadamente, puede caer también en este tema de salud.
Hay dos estrategias que creo que en este momento están corriendo a nivel nacional de manera paralela. Una, la de la comida chatarra, y otra que tiene que ver también con, digamos, una estrategia para pesar y para medir chavos, y veremos ya qué hacen con ese diagnóstico. Sin embargo, usted decía también hace algunos minutos, no solamente tenemos que ver cuánto pesa el niño, tenemos que ver de qué es ese peso. Porque tendrás dos niños que pesen lo mismo, y uno con más masa muscular que otro, y aunque pesen lo mismo, uno está saludable y el otro no. ¿Estarán revisando eso en las escuelas?
No. ¿Quién lo está haciendo aparte? O sea, ¿quiénes lo están implementando? ¿Quiénes están midiendo a los niños? Creo que ni siquiera tienen la técnica correcta de medición, mucho menos de diagnóstico y lo que te mencionaba. La evaluación incluye muchísimas cosas. No son personas que tengan la capacidad de evaluar hábitos del niño, composición corporal, real. O sea, porque esto es solo como algo que se pudiera ver, o que todo el mundo podíamos decir, se ve gordito.
¿Y qué nos van a decir? Tiene 7 años, mide tanto y pesa tanto. ¿Está bien o está mal?
Ajá.
Y ya, para la estadística.
Sí, y de ahí en más, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a conllevar? Y aparte del hablar lo que te mencionaba, hasta para bullying se presta. Van a señalar a este niño, ¿qué va a pasar en el entorno social de este niño cuando sea señalado? Y pues las circunstancias de, okay, ya lo mediste, ya hiciste, ¿y ahora qué? Lo tienes que derivar obligatoriamente a un profesional de la salud. ¿Y dónde está? Y va a ser personalizado porque cada niño tiene una historia distinta.
Una actividad distinta, acceso distinto a distintos alimentos.
Y ahora, también tenemos que partir de la parte genética, ¿no? O sea, es decir, hay niños que pueden consumir muchísima comida chatarra y será este niño flaquito, pero súper hiperactivo y reactivo por las cantidades. ¿Y vas a dejarlo de lado? No puedes basar tu estrategia en una simple medición.
Es un asunto como de corrección política, de coyuntura, de decir, sí estamos haciendo algo, aunque en realidad no va a pasar nada.
Efectivamente. Al final de cuentas nos llega a cuestionar esto. El objetivo es muy bueno, la intención es totalmente buena y correcta, pero quizás estamos olvidando las bases de cómo lo vamos a implementar y hasta dónde.
Ahora, dentro de pronto la desinformación y los mitos, más de alguna persona podrá tener la percepción de que, lo decía usted, comer sano de pronto no es tan rico como comer gordito, por la grasa, por la harina, por muchos ingredientes, por muchos condimentos. Y también podrá estar en el aire la percepción de que comer saludable es más caro que comer chatarra, ¿no? El litro de leche versus el litro de refresco, digamos, aventar unas galletas versus o algunos otros alimentos versus un filete de bistec, una pechuga de pollo, en fin. Ahí también hay, me imagino yo, una serie de variables que ponderan las mamás y los papás.
Es que justamente creemos esto porque no tenemos las herramientas. No está para nada peleado comer rico con comer sano.
Ni comer sano con comer accesible.
Exactamente, si tú agarraras, siempre van a haber alimentos de temporada, siempre van a haber alimentos de buena calidad y a costo bajo y que no conlleven esta parte, ¿no? Pero ¿quiénes nos lo van a implementar o quiénes nos lo van a enseñar? Pues claro. Justamente, por eso es importante. Yo me tengo que adaptar a mi paciente, a sus posibilidades y a sus gustos también para poder hacer este tipo de cambios. El decir, o sea, sí, a lo mejor no está tan barato el filete, pero a lo mejor sí podemos agregar ciertas leguminosas que nos proveen también de proteínas, las verduras, que las de temporada y en el mercado salen súper baratas. O sea, sí se puede comer sano, accesible y rico, pero tenemos que quitar de la idea de que no es así. Para empezar, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y para terminar, pues aquí estamos. O sea, si no encuentras qué opciones hay, busca el apoyo de un profesional de la salud, nuevamente un nutriólogo que te diga, mira, ¿qué puedes hacer? ¿Qué estrategias? ¿Qué cambios? ¿Qué posibilidades que sean rápidos, buenos y ricos y baratos, ¿no?
Sí, porque de pronto volteas y dices, bueno, ¿cuánto cuesta esta lonja de salmón? ¿No? Dices, bueno, pues sí, muy muy sana y con mucha mucha proteína y carne muy limpia, muy buena, pero pues ¿quién te aguanta ese ritmo?
Bueno, la verdad, pero porque a veces nos vamos como con tendencias,
claro,
¿no?
Claro,
cuando
claro,
siempre
claro.
Hemos sido un país riquísimo en cuestión de producción, tanto de animal como vegetal, y somos un país que localmente tenemos muchas ventajas. Somos un país rodeado por agua, no es solamente comer salmón, tenemos muchos otros pescados
sí,
que
supuesto.
Nos ofrecen esta versión más saludable y que no lo tenemos como hábito. Es decir, nosotros no hemos elegido hacerlo un hábito que aún puede ser súper accesible, súper factible y sustentable.
Porque no nos lo han enseñado. Ahora, ¿cómo estamos en materia de nutriólogos en el sector salud? Porque de pronto hemos abordado algunos otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con la salud mental de los mexicanos, ¿no? En donde también hay mucho que hacer, que también tiene además relación con el tema que abordamos en esta ocasión. Y resulta que faltan profesionales de la salud mental o el acceso a los mexicanos a un acompañamiento de estas características. La mera verdad es muy limitado. En materia de nutriólogos, ¿cómo estamos?
Creo que más o menos hablaríamos del tema, como lo mencionabas, con profesionales de la salud mental. Se nos sigue no reconociendo esta parte. Te mencionaba que en la mayoría de los hospitales todavía tenemos una categoría que correspondería a nivel técnico o dietista, lo que no es una licenciatura ni mucho menos posgrado, y no se le sigue dando justamente esta importancia. Si el sector salud realmente evaluara a largo plazo, pues te sale mucho más barato prevenir y tomar un nutriólogo que enseñe y eduque buenos hábitos a tus pacientes que tener que costear todas las enfermedades crónico-degenerativas de las que estábamos hablando, ¿no? Obesidad, diabetes y demás, que aparte son las que generan más gastos al sector salud. Entonces, es una parte que nos tiene como nutriólogos como con esa situación de decir, tenemos todo para apoyar a nuestra sociedad, queremos ayudar a nuestra sociedad, pero necesitamos ese impulso y ese respaldo del sector salud para decir, sí es alguien necesario. Y pues el médico puede ser todólogo, pero al final del día hay áreas de especialidad en las cuales él no está capacitado. ¿Por qué? Porque fueron 5 años específicamente que uno se enfoca a una cosa más el posgrado, ¿no? Todavía más especializado, cosa que el médico pues no puede realizar. Puede orientar de manera general, pero hay que esta parte también de cómo orientarlo hacia el nutriólogo cuando es necesario.
Vamos a la pausa, si nos lo permite, maestra, y enseguida retomamos esta conversación que encabeza Aide Aranzazú Navarro Jiménez, quien es experta en nutrición pediátrica, adscrita al Departamento de Nutrición y Dietética del nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Gracias por permanecer en compañía de la Estación de las Noticias en esta conversación que en materia de sobrepeso y obesidad infantil está encabezando Aide Aranzazú Navarro Jiménez, una experta en nutrición pediátrica, adscrita al Departamento de Nutrición y Dietética del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara. ¿Cuáles son, como profesional en esta materia, maestra, los casos más recurrentes que a usted le toca ver en el civil? ¿Qué tipo de pacientes? ¿Cuál es el perfil que llega con usted y en qué condiciones?
Bueno, al ser nosotros un hospital de tercer nivel, manejamos diferentes especialidades. Mi enfoque está, de hecho, yo estoy en el área donde preparamos las dietas para pacientes de forma general. Y pues ya, por el lado particular, yo trabajo justamente con más especializada en el área pediátrica con diferentes patologías, ¿no? Ahí recibimos de todo tipo. De hecho, una de las áreas de especialidad que en su momento estuve trabajando mucho, pues es el área de pacientes pediátricos con enfermedades renales. ¿Okay? Y pues bueno, lo que sí cabe mencionar es más bien niños que no vienen por situaciones nutricionales habitualmente, o sea, por otras enfermedades, la mayoría tiene alguna alteración nutricional. Y esto tiene que ver también en que nosotros recibimos pacientes que habitualmente no tienen una aseguranza ni una posibilidad económica para acceder a medios privados. Entonces, es muy común que los pacientes o las personas con menor nivel socioeconómico tengan más riesgo también de incurrir en estas situaciones nutricionales, ya sea sobrepeso u obesidad, o evidentemente desnutrición. Todos pensamos, como de manera general, tenemos esa idea de que el acceso económico, a menor accesibilidad económica o menor nivel socioeconómico, tendríamos más riesgo de desnutrición, pero no. O sea, se ha visto, de hecho, las encuestas que te mencionaba, justamente nos está dando eso, ¿no? Pacientes de medios rurales, uh-huh, incluso de niveles socioeconómicos más bajos, en algún momento también yo hice una investigación al respecto, son los que tienen más riesgo de sobrepeso y obesidad. Por lo que decíamos, conlleva la parte de qué educación hemos dado a la población para que tenga las herramientas para adecuadas elecciones en temas de salud en general, incluyendo esta parte tan importante de la alimentación. Entonces, qué situaciones ha tenido el niño para poder llevar a cabo una alimentación sana, como mencionabas, con los conocimientos de los papás, de acuerdo al nivel de conocimientos que tanto pueden adquirir, y por qué no estamos nosotros buscando las estrategias para evitar que lleguen así.
¿Qué porcentaje, maestra, en su consulta privada o en hospitales civiles corresponde a pacientes que le están apostando a la prevención, y cuáles están ya llegando tratando de encontrar, o por un lado, el tema de la estética, o por otro lado, un asunto de salud que sí o sí se tiene que atender?
Fíjate que lamentablemente en el área pediátrica, habitualmente los que recibimos son pacientes derivados por otras especialidades, porque el foco principal fue evidentemente otra enfermedad y el médico se da cuenta de que el éxito de que mejore esta enfermedad tiene que ver con el tratamiento de la mano de la parte de alimentación. Y es entonces cuando los papás se toman en serio la parte de la nutrición. Y es entonces cuando lo que no hacemos por nosotros mismos, sí lo hacemos por los hijos, ¿no? Tomamos ese papel. Pero habitualmente la mayoría de pacientes que nosotros tenemos, tanto en el hospital como también yo los que veo habitualmente en lo particular, tienen que ver con la parte de la alimentación como una de las partes más importantes en el tratamiento de esta patología. Y saber que si yo no modifico la parte de alimentación, mi tratamiento médico está incompleto y el niño puede seguir empeorando su situación de enfermedad. Entonces, la realidad es que en mi área, pues, donde yo estoy, es principalmente los que recibo. Son pocos los papás. Habitualmente los papás que ya llevan a los niños por tema de, es un niño sano, pero quiero mejorar, quiero asegurarme que esté saludable, o mejorar porque come muchos antojos, porque no sé si esté bien o no, suelen ser aquellos que a lo mejor ya tuvieron otro paciente, otro familiar y demás, que fue evaluado, vieron cómo eran estos cambios, estas mejoras para un niño y cómo prevenía muchas enfermedades o mejoraba el diagnóstico de estas enfermedades al mejorar la parte de salud. Y más cuando hay una implementación de la familia, pues todos mejoran, la salud de toda la familia mejora.
Pero son los menos los que le apuestan a la prevención.
Sí, lamentablemente sí.
Ahora, cuando usted aborda a un paciente desde esta trinchera, la de la nutrición, termina seguramente dándose cuenta de muchas cosas. ¿En qué medida otros problemas de salud terminan rebotando en su consultorio? Por ejemplo, de depresión, de ansiedad, de crisis nerviosas. ¿Y cómo trabaja usted con ello? ¿Cuál es la recomendación?
Totalmente. De hecho, habitualmente una modificación de hábito lo que te llevaba es, el niño está gordito, sí, pero ¿qué está pasando en casa? ¿Por qué el niño está teniendo, consume de más? Cursa con ansiedad, cursa con a lo mejor con depresión, que a lo mejor por eso el niño también no quiere comer en el caso extremo, ¿no? Puede haber indicios de algún inicio de posibilidad de que se pueda ir hacia algún trastorno de la conducta alimenticia, por ejemplo, en la adolescencia, con estos parámetros irreales que hay en los estándares
de estética y belleza. ¿No?
Sí, ¿no? Y más con las redes sociales, ¿no? Donde tu influencer pues aparenta ser perfecta y donde está totalmente modificada y pues no es de acuerdo a alguien sano, no es alguien saludable totalmente. Entonces, ahí es donde pues tenemos que ver y hurgar las bases. Y si yo como evidentemente yo tengo que identificar esto como nutriólogo, con un tamizaje completo, una historia clínica totalmente grande, o sea, no es algo de 15 minutos. No es de que voy a arrancar una hoja de una dieta de 1200 calorías y llévatela. Claro que no. Y menos en niños donde todavía van a pasar procesos de crecimiento, de desarrollo, donde no vas a bajar de peso al niño, vas a evitar que incremente tan aceleradamente de peso a través de una mejora en los hábitos alimentarios para que el niño siga desarrollándose, pero de una forma más adecuada. Entonces son muchas ideas que realmente tenemos como sociedad sí, mal puestas, y que cuando son situaciones delicadas, como nutrióloga también tengo que saber mis límites y decir, aquí yo puedo hacer toda mi parte, pero si yo identifico, también tengo que buscar el abordaje de la mano y en equipo de un psicólogo para la modificación de hábitos, para tratar esta parte de ansiedad y que pueda resultar mi plan de alimentación y no salga botado a los 15 días. Entonces, es justamente esta parte de trabajo interdisciplinario, claro, lo que debemos de buscar como área de salud.
Ahora, de pronto, con la implementación de esta prohibición de los alimentos chatarra en las escuelas, le echas un vistazo al contenido de las loncheras y de los toppers, ¿no? Y viene la fruta, y viene la verdura, y vienen alimentos evidentemente más saludables. Y de pronto un cuate veía esto y me decía, qué aburrida niñez, ¿no? A diferencia de lo que ocurría, digamos, en otras etapas o en otros tiempos. Y le planteo esto por lo siguiente: ¿hay que suprimir, eliminar, erradicar del planeta la comida chatarra? Porque hay quien incluso dice, ni siquiera digamos de comida chatarra, en todo caso con un bajo valor nutricional o alimenticio, pero tampoco habría que privar del todo a los niños pues de este tipo de alimentos. ¿Usted cómo la ve?
No, claro, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que las prohibiciones extremas conlleva que lo que no puedes tener, lo quieras tener más, ¿no? O lo quieras consumir más. Entonces, no es quitarlo de tajo. De hecho, debe de ser un proceso, como todo, es un proceso de adaptación, ir reduciendo poco a poco el consumo que estaba exagerado, a lo mejor, sí, de alimentos chatarros, ir reduciendo, y esto que va reduciendo, incrementar a lo mejor el aporte de frutas y verduras que estaban omitidos, esta parte de balancear. Efectivamente, un niño va a seguir siendo niño y le van a gustar los dulces por naturaleza, le van a gustar ciertas cosas, pero más a veces tiene que ver también la cantidad y la frecuencia. ¿Sí me explico? O sea, sí, yo no podría estigmatizar. Y lo que mencionabas, el retirarlos totalmente pues puede ser contraproducente. El niño lo va a hacer a escondidas, puede desarrollar un síndrome de atracón, puede generar muchas circunstancias que no están de la mano. O sea, no es quitarlo totalmente, es moderarlo y que sea como un proceso de adaptación poco a poco.
O sea, sí se vale el dulce, sí se vale las galletas, sí se vale los chocolates.
Sí, pero no como recompensa, no como premio, no como el postre, no como este tipo de cosas de... ¿Por qué? Porque ¿qué mensaje le estamos dando al niño? Ah, entonces, te comiste lo que nadie quería y tu premio es un dulce. Entonces, ¿cuál es el bueno y cuál es el malo? O sea, estamos dando también una connotación que no es la correcta.
Ajá.
¿Sí me explico? Entonces, esta parte también de abordaje es bien importante conocerla como papás, porque sí, o sea, no significa que te voy, que de ahora en adelante ya no voy a volver a ver en la vida a un niño. Cuando ya lo acostumbraste 10 años, no se lo vas a poder quitar de tajo. Pero sí puedes negociar, sí puedes hacer la comida más divertida, más rica, hasta dentro de lo saludable también puede ser más antojable para el niño, pero a lo mejor ir moderando las cantidades y la frecuencia con la que se los compres, ¿no? Creo que sería un primer paso.
Vamos a la pausa, si nos lo permite, maestra, y enseguida regresamos para retomar precisamente este tema importante, cómo cuidar la alimentación de los más pequeños de casa. Hacia la parte final de esta conversación que encabeza la maestra Aide Aranzazú Navarro Jiménez, una experta en nutrición pediátrica, integrante del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, adscrita al Departamento de Nutrición y Dietética. Me gustaría preguntarle, maestra, ¿cuál es para los papás, para las mamás, la recomendación? ¿En qué momento hay que acudir con un nutriólogo? ¿Y cuáles son, digamos, los primeros pasos, el ABC, para que los niños estén saludables en esta materia?
Pues, de antemano, el principal punto donde debes de recurrir con un nutriólogo es si no estás seguro de estarle dando a tus hijos lo que corresponde. O sea, si tú dices, tengo mis dudas de si mi hijo está creciendo sano, si tengo mis dudas si la alimentación que le estoy dando es buena, es el primer punto para irte con un nutriólogo. No te esperes a que veas algo muy evidente como un sobrepeso, una obesidad, para que llegues a este punto. Es la parte de la orientación, te la damos desde que tú tienes las dudas, para aclarar esas dudas y darte herramientas para que tú estés tranquila sabiendo que tu hijo está comiendo bien. Y por otro lado, pues también, ¿no? Desde cuando hay cosas que como papás sí podemos ver, a lo mejor, evidentemente hay una parte genética que no podemos modificar, pero sí a lo mejor ya a comparación de la mayoría de sus compañeros, el pequeño se está quedando muy chaparrito, muy bajito, y no hay algo que justifique como esa parte de la estatura de los papás, o no hay algo que justifique de algún proceso de enfermedad o algo por el estilo. También situaciones de que el niño no quiere comer, es muy selectivo, casi nada más quiere comer, no sé, quesadillas y salchichas. Como papá me está costando mucho cómo hacerlo, ven con un nutriólogo, te vamos a orientar, te vamos a ver, y vamos a ver realmente qué está pasando con ese niño, cuál es el trasfondo de este niño para poder empezar realmente a ver específicamente en tu hijo qué pasa y cómo te puedo apoyar a ti. Entonces, lo ideal es no esperarte a que tengas una evidencia tan grande. Desde que tú tienes alguna duda de estaría haciéndolo bien o mal, acude a un nutriólogo.
O sea, prácticamente desde recién nacidos.
Pues sí, de hecho, también tengo un diplomado en lactancia materna y es interesantísimo hasta no solamente en la parte de prevención de enfermedades y de salud y de desarrollo nutricional, sino también la parte emocional y seguridad y todas las ventajas que podríamos tener. Desde entonces estás generando hábitos al niño. Posteriormente en la implementación de la alimentación complementaria, cuando el niño ya empieza con comida además de la leche materna o de la lactancia, todo esto es una orientación que nosotros podemos brindarles en cada etapa del niño. Y siempre van a haber etapas de recaídas donde, okay, esta etapa la pasé muy bien, pero llegó la adolescencia y comía súper bien y ahora me lleva a la contra. Pues ya podemos trabajar más con el niño y la implementación de las estrategias son diferentes. Yo ya tengo que trabajar con alguien que ya tiene ciertas elecciones, que ya tiene ciertos gustos y que aparte un entorno social influye, no solamente los papás. Entonces, pues, nosotros podemos apoyarles muchísimo con esta parte. En cualquier momento en el que se encuentren y que esta parte de la alimentación no esté siendo funcional, desde que le batallo para que coma, desde que hace berrinche, capricho, lo tengo que obligar a que se siente y cosas así, algo está mal ahí.
Nuestro gusto, nuestras filias y fobias en materia de comida, maestra, tienen que ver con lo que nos dieron desde muy, muy, muy chiquitos.
Sí, pueden intervenir.
O sea, si no me gustan los chayotes, si aborrezco las calabacitas, eso es cosa de mi mamá.
Puede pasar o sea, no es culpa de tu mamá. Pero
si de pronto era base de puro Gerber y ahora soy postrero, o sea, ¿esas cosas influyen?
O sea, sí puede influir totalmente porque generamos ese hábito o acostumbramos al paladar a ciertas cosas, pero puede pasar que hasta incluso pudo haber sido circunstancias que estabas viviendo durante esa etapa que comías ese alimento. O sea, el por qué cuando nos enfermamos buscamos el caldito de pollo, ¿no? A lo mejor ni siquiera tiene nada que ver nutricionalmente. Sí. Te remite a esa parte donde te sentiste cuidado, chiqueado. Y entonces es bien importante también saber que la alimentación tiene que ver también con la parte de experiencia que has vivido y el por qué te gustan y el por qué rechazas ciertos alimentos y a qué asocias esa experiencia. Tú decías, qué aburrida la infancia de tu amigo, ¿no? Qué aburrida la infancia de estos niños.
Sí, con puros brócolis en lugar de llevar unas papitas.
No, pues es que yo estoy seguro que este niño asociaba las papitas con la diversión de estar jugando con sus amigos en la calle súper divertido con los tazos que venían dentro.
Sí, claro.
O sea, tenía que ver con realmente la experiencia que estaba y a qué asoció su infancia con la comida. Toda la comida está asociada también a la parte sentimental, emocional, experiencia. O sea, es lo que te decía. No es nada más quita la comida chatarra. Es implementar. Yo creo que estaría perfecto que, por ejemplo, que el niño, sí, ya no como tanto papitas, pero qué tal en casa ahora ya comí, mi mamá ya prepara la comida. A lo mejor ya no compra tanto en la calle, pero ya nos sentamos todos como familia a comer. Por fin hay una convivencia familiar. O sea, hay muchas cosas que pueden estar influyendo en el... Sí, la parte de gusto, de percepción, de, como dices tú, me acostumbraron o no me acostumbraron de hábitos, pero también pueden haber muchas otras cosas que están asociadas a las conductas de alimentación que yo tengo en la actualidad, a mis preferencias y a mis aversiones.
Sí, de pronto seguramente habrá algunas personas que disfruten mucho el té. O disfruten mucho la gelatina, y habrá otras a las que, por ejemplo, las remita a la enfermedad. ¿No? Asocias el té con estar enfermo del estómago, asocias la gelatina a un menú de hospital, o no sé qué tanto influya el no te levantas hasta que te acabes la carne.
Exacto.
Esa pesadilla brutal de todos los días.
Sí.
Y ahí está el morro sentado 30 minutos mareando el pedazo de carne.
Y va a tener aborrecido ese alimento porque lo obligaste a comerlo. No es la forma adecuada para hacer que, yo sé que como papás a veces nos desesperamos, pero definitivamente a largo plazo pues estás generando lo contrario. El que aborrezca un alimento sano, sí, claro. y el que prefiera a los otros, ¿no? Entonces, sí, justamente. Entonces, por eso es importante el decir, bueno, si ya tengo problemas para hacer que coma mi hijo o me peleen, estamos viendo dónde está el origen de esto. Si realmente es por gusto del niño o realmente tiene que ver con otras circunstancias que están generando esta alteración en la alimentación.
Y que ya tendremos también la posibilidad, maestra, de abordar también el tema de los trastornos alimenticios, que yo no sé cómo se han movido en tiempos recientes las estadísticas, sobre todo con una influencia tan grande de los medios de comunicación y ahora especialmente de redes sociales.
Exacto, lo que te decía, los estereotipos,
claro,
que realmente están totalmente fuera de lo sano y que no son reales además. Tiene una distorsión total.
Por lo pronto, su expectativa, si lo interpreto bien, bueno, cierto escepticismo respecto a los frutos que pueda arrojar la prohibición de la comida chatarra al interior de los planteles educativos, si no va de la mano de los papás, que tendrían que tener también el acompañamiento indispensable. Y supongo que será además pues una estrategia que se quede limitada hacia la vuelta de la escuela, pues igual siguen vendiendo comida de esas características.
Sí, ¿no? Van a salir y en la primer tienda pues van a ver toda esta parte de productos industrializados. Entonces, es muy buena la estrategia, reitero, pero hay que implementarla completa y con todo y con la asesoría de los profesionales que son expertos en el área. Reitero mucho esto porque, claro, porque ahí está la piedra angular.
Si no está el acompañamiento por parte de los profesionales, no vamos a llegar a ningún lado. Y por eso no hemos caminado, ¿no?
Creo que es de lo principal.
Los sellos que aparecen en los productos y que nos advierten que tienen exceso de sodio, exceso de azúcar, exceso de grasa, ¿realmente han, en su experiencia, modificado nuestros hábitos de consumo?
Para quienes ya
¿O nada más nos escandaliza?
No, sí funcionan para quienes ya tienen cierto nivel de conciencia y de conocimiento y de educación para el cambio. Es lo que te mencionaba, pero a lo mejor son personas que ya tuvieron este acercamiento con la búsqueda de información de un cambio hacia una vida más saludable. ¿Qué estamos haciendo por más bien fomentar que el resto de la población también tenga esa iniciativa? Es muy fácil. las empresas y la mercadotecnia va a seguir siendo mientras, o sea, va a seguir existiendo mientras haya la demanda.
Claro.
Entonces, si yo como sociedad no estoy informada, no estoy consciente y no me interesa cambiar y mejorar por salud, pues voy a seguir comprando toda la chatarra por más sellos y por más sustos que te pongan, ¿no? Entonces, yo como sociedad también tengo que concientizar y saber que al final de cuentas el único perjudicado soy yo.
Bien, pues maestra, le agradezco mucho esta conversación con el auditorio de Radio Metrópoli, que estoy seguro nos ayuda a generar mayor conciencia respecto al tema de la nutrición, de la alimentación infantil, que es, pues digamos, la etapa en la que hay que entrarle con todo a este tema. Presumo yo que teniendo niños saludables tendremos también adultos saludables, una mejor calidad de vida, una mucha mayor expectativa en términos de gastos públicos, pues una disminución también muy importante para no tener que atender todas estas enfermedades crónicas no contagiosas que además le arrebatan la vida a miles de personas cada año en nuestro país.
Así es.
Maestra, nuevamente, gracias.
Gracias a ustedes, fue un gusto estar con ustedes.
Gracias, gracias. Aide Aranzazú Navarro Jiménez es experta en nutrición pediátrica, adscrita al Departamento de Nutrición y Dietética del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Soy Ricardo Camarena, gracias por su atención. Le invito a permanecer en sintonía de la Estación de las Noticias.